Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Muy buenos días, esperanzadas, esperanzados, ¿cómo están? ¿Qué dice esta semana? Que yo estoy bastante animada, la verdad. Espero tener suerte, como dice la canción de Daft Punk. Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Ponte un aplauso, Alondra, nunca te aplaudes a ti misma. Échale. Aurora González de Mendoza, de este lado del micrófono. Y esto es... Otro aplauso. Esto es Sala de Espera, lunes de música. Y por ahí les lanzo la pregunta. ¿Música clásica, sí o no? ¿La aman? ¿La odian? ¿Les aburre? Cuéntenme. Escríbanme al 33-20-53-69-75 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Y este fue un fin bastante movido, la inauguración del Festival Internacional del Cine de Guadalajara el viernes. Por ahí en la fiesta tuve el gusto de encontrarme a Isra, este querido Radio Escucha. Isra, te mando un saludo y te deseo también una gran semana. El sábado ya más tranquilo, porque ya a esta edad solamente se aguanta una desvelada por fin de semana y esa fue la del viernes. Pero ayer me fui a la vía recreativa y la disfruté mucho, la verdad. Hace mucho que no salía y es bonito ver la ciudad desde pues, otro ángulo, ¿no? Desde la bicicleta. Disfrutar las calles, luego también para mi sorpresa la ruta era diferente a la que yo conocía. Antes bajabas por Tepeyac y ahí agarrabas ya Niños Héroes, creo. No sé, era una vuelta diferente. Ahora me metieron por callecitas, pero estuvo bien, no hay queja. Lo único que me faltó fue ponerme bloqueador y pues estoy toda roja, toda quemada. En fin, ahí para la próxima. En 1862, un 20 de abril, Luis Pasteur y Claude Bernard complementan la primera prueba de pasteurización. Si nos vamos a 1902, de hecho hoy es un día muy científico porque fue cuando Pierre y Marie Curie aislaron el radio por primera vez. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? Bueno, Pierre se murió de una forma muy... curiosa para esta época, muy común en la suya, atropellado por un carruaje. Y Marie se murió por temas ahí de intoxicarse con la sustancia, con estar ahí tan expuesta al radio. El radio, o la radio. No, el radio. Esta es la radio. De hecho, hay una película muy... Bueno, no es película. Creo que es serie. La de las chicas del radio, que no... O sea, no son chicas radiofónicas, sino radioactivas. Y es el caso de estas mujeres que trabajaban en fábricas en Estados Unidos, que chupaban el pincel para pintar esferas o relojes, no me acuerdo qué era, pero se intoxicaban al hacerlo. También hay un libro muy bueno, si lo quieres leer, se los recomiendo, La ridícula idea de no volverte a ver, de Rosa Montero, y ahí habla sobre pues esta relación entre Pierre y Marie y todos sus descubrimientos. En 1993 fallece el comediante mexicano Mario Moreno Cantinflas, este símbolo de la cultura mexicana y del cine de oro. Cantinflas, ¿no? Cantinflear. Eso es lo que yo hago aquí todas las mañanas, les cantinfleo. Entonces, pues hagámosle honor a Cantinflas. Vamos con las cinco buenas del día de hoy.
El mundo sigue en pie y sorprendentemente no todo está mal. Así que sí, aquí van las cinco buenas noticias del día.
La primera, mercado de productores llega a Abastos. Se instalará todos los domingos. ¿Ah? Sí, sí, sí. Espérame, déjame doy la noticia. El gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, la SADER, anunció la expansión del mercado de productores Sabores del Campo a la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara. Esta iniciativa forma parte de la estrategia estatal para fortalecer el sector agroalimentario y ampliar los espacios de comercialización directa entre productores y consumidores. A partir de ahora, el mercado operará de manera permanente todos los domingos en un horario de 7 de la mañana a 1 y media de la tarde. Hay que madrugarle, el que madruga Dios le ayuda, con un pabellón instalado sobre la calle 15 entre Avenida del Mercado y calle Mandarina. De la misma manera, se busca consolidar este espacio como una plataforma accesible para la venta de productos frescos y de valor agregado. Muy gourmet el mercado de Abastos. 2. Pese a altas temperaturas, y aquí es un pronóstico porque luego me reclaman, yo no soy meteoróloga, yo no doy el clima, pero yo creo que esta es una gran noticia. Se pronostican lluvias para hoy y mañana en Guadalajara. Y vaya que caería fenomenal porque el calor está con todo, insoportable. El pronóstico del clima para Guadalajara y su área metropolitana indica el inicio de una semana con condiciones variables, donde las lluvias se concentrarán principalmente en las siguientes horas, mientras que hacia la mitad de la semana se espera un ambiente más estable. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 32 grados. De la misma manera, el sitio especializado de Weather Channel reporta condiciones similares con probabilidad de lluvia que disminuirán conforme avancen los días. Señor, me has mirado a los ojos. Ojalá, hay que bailar todos que llueva a la Virgen de la Cueva. Porque sí, no, sí. ¿Cuándo empieza el temporal de lluvias? Hasta junio, ¿no? Híjole, todavía nos toca aguantar un mes y medio más para que esto se refresque. 3. Tlajomulco proyecta planta de agua con el lago de Chapala para abastecer a 1.2 millones de personas. El municipio de Tlajomulco de Zúñiga desarrolla un proyecto de infraestructura hídrica denominado Circuito Multifuncional, con el objetivo de garantizar el suministro de agua a mediano y largo plazo. La iniciativa forma parte del Plan Hídrico Municipal y contempla la integración de distintas fuentes y redes de distribución en un solo sistema. De acuerdo con autoridades municipales, el proyecto permitirá abastecer a una población estimada de hasta 1.2 millones de habitantes durante los próximos 15 a 20 años. Asimismo, busca mejorar la cobertura del servicio y atender zonas con antecedentes de intermitencia en el suministro. Bueno, Por ahí va la cosa. 4. Congreso Emprendiendo Jóvenes realiza su 11ª edición en Guadalajara. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, inauguró el Congreso Emprendimiento Jóvenes 2026, realizado en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, con la participación de estudiantes de nivel medio superior y ponentes del ámbito empresarial y digital. De acuerdo con información oficial, el evento forma parte de una iniciativa dirigida a jóvenes interesados en liderazgo, emprendimiento e innovación. En esta edición se habilitaron 940 espacios para asistentes provenientes de distintas instituciones educativas. Y aquí hay una noticia de un evento muy bonito que yo creo que vale la pena, porque Lunaria celebrará el Día del Niño con observación astronómica y concierto gratis. Para que lleven a sus chiquillas y a sus chiquillos. El Planetario y Centro Interactivo de Jalisco Lunaria tendrá una observación astronómica completamente gratuita como parte de su programa Lunaria Nocturno, en donde habrá actividades especiales para celebrar a las niñas y los niños en su mes. Con la participación del coro EARA, que interpretará temas de Francisco Gabilondo Soler, o sea, es cri cri, un apasionado de los cuerpos celestes. La cita es el próximo sábado 18 de abril, híjole, ya pasó, pero habrá otra el próximo sábado, aquí no está la hora, en la explanada de Lunaria. La observación astronómica es de entrada libre, en donde se podrán observar Júpiter, Venus y la constelación de Cáncer. Además, pues habrá este concierto en el Ágora. De repente pienso que son de esos lugares que se olvidan que están en la ciudad, ¿no? El Planetario, o bueno, Lunaria ahora. Y que sin duda valen la pena visitar, no solo por cambiar o hacer algo distinto, sino también, pues, por un poquito de adentrarnos a un mundo que puede parecer lejano o difícil de comprender, como son las estrellas y los planetas, y que además pues son bastante interesantes. Les recuerdo la pregunta del día de hoy, ¿música clásica sí o no? Escríbanme al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram @latextoservidora.
Es demasiado que la vida está esperando. Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado que la vida está esperando. ¿Cuánto tiempo hace falta para que borres las heridas que te hiciste en el amor? ¿Cuántas veces te he dicho que solo tú tienes la llave que abre y cierra el dolor? Mira que hemos hablado, que los recuerdos son mentiras y que no dan la razón.
Bueno, y a propósito de este lunes de música, desde hace unas semanas en internet vi un video de un dueto canadiense que ha llamado mucho la atención, no solo por su música, sino también por su imagen. Y es un grupo que se llama Angine de Poitrine. En español significa angina de pecho. Sí, nada común el nombre. Y es un dúo de rock experimental originario de Saguenay, Quebec, formado en 2019. Este dúo usa los seudónimos de Kang de Poitrine, que toca la guitarra, el bajo y el looping, y de Cleck de Poitrine, que hace la batería. Y hasta la fecha se mantienen en anonimato, o sea, nadie sabe quiénes son. Porque siempre que interactúan, o bueno, que salen a escena, lo hacen con unas máscaras ahí medias extrañas, y todo su vestuario y la escenografía está lleno de puntos, de lunares.
¿Esto qué?
Ajá. Está bizarro. Es como si Yayoi Kusama hubiera vomitado en notas musicales. Yayoi Kusama, esta artista japonesa que todo hace puntos. Sí. O sea, es extraño, realmente. De hecho, también cuando los buscas en Google, aparece, se te llena la pantalla de puntos. Ajá, muy, muy conceptual la onda. Y está interesante, la verdad, si les interesa ese género, el rock experimental, esa mezcla ahí como de mad rock, microtonal y lo performativo, deberían de buscarlos. Porque además su sistema de afinación, y justo esto platicamos el lunes pasado, si se perdieron el programa, ya saben que queda el podcast, pues son poco comunes. Está ahí como en un, no sé, es una especie como de polirritmo, elementos muy raros, pero vale la pena, de verdad, si les gusta la música y si son clavados y el sonido y esas cosas, echarles ahí un ojo porque sí es una propuesta, pues, interesante. Angine de Poitrine, los encuentran. Angine de Poitrine, así se escribe. Angina de pecho. ¿Qué tal? Cuéntenme, ¿música clásica sí o no? Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte, pero no le cambio porque hoy es lunes de música y les traigo un tema pues muy ad hoc con la primavera. Regresamos.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos. You said that. You said that. Yeah, yeah. You said that. Yeah. You said that. You said that. Why try like it wasn't a big reply? You said that casual tone. Now somehow I'm overthrown. One small sentence, nothing more. Still it's stuck inside my thoughts. You said that long ago. Now I guess I gotta go. I was busy doing nothing. Very proud of that skill. You walked by, sipped your soda, said just try then disappear. Now I'm running with ambition. Where did this energy appear? Honestly, not my fault. You started this weird career. Not a speech, not advice, just one line, thrown like dice. You said that, yeah. You said that, you said that. Now my brain plays it back. You said that, you said that. Now I can't just relax.
Qué buena canción. Ahorita la traigo hasta el primer lugar de mi playlist, la verdad, para animar mañanas, rutinas de ejercicio y todo. You say that. No sé quién la toca, canta, pero si gustan, ya saben que me pueden preguntar y con mucho gusto al final del programa les mando los links. Por acá, profe Paco dice, buenos días, Aurora y Alondra, un gusto escucharte nuevamente, un sí a la música clásica necesaria en nuestras vidas, es un deleite al oído. Postdata, librazo de Rosa Montero, sí, coincido en que es un librazo ese de Rosa Montero, ella es una gran escritora española, periodista también. Columnista del País y tiene cosas muy buenas, tiene otras que yo digo, chin, aquí me fallaste, como una de sus novelas que la verdad ni me acuerdo el nombre y se quedó en la página número 30. Ese es otro buen tema para un programa, los libros, ¿qué se hace con ellos? ¿Se abandonan o se terquea por disciplina? Aunque no nos gusten, pero bueno, reflexiónenla y mañana o pasado se las lanzo. A ver, por acá también nos escribe, dice, Buenos días, Aurora. Claro, unas buenas rolas de música clásica mientras trabajo le dan el toque épico o romántico a mis actividades. Épico o romántico. Es que sí, o sea, la música clásica, la verdad, tiene esa posibilidad, ¿no? Incluso también de ser medio perturbadora. Y yo hoy les traigo una pieza bastante, pero no nos adelantemos. Ya estamos en pleno mes de abril, la primavera a todo, y a mí nadie me lo ha robado todavía. Es una canción de Joaquín Sabina, por si no la han escuchado. A ver, Alondra, ¿la tenemos por ahí? Es media lenta. Como nostálgica, melancólica. Esa voz tan única de Sabina. Que, a ver, desviándonos un poco, creo que Joaquín Sabina tiene distintas etapas y eso también lo hace un músico interesante, ¿no? Podemos escucharlo en temas más rockeros, en cosas más melódicas. Hasta por ahí tiene milongas y sevillanas también. Sí. Pues ya lleva como 50 años tocando. Ahí viene. ¿Quién me ha robado el mes de abril? A ver, súbele.
¿Quién me ha robado el mes de abril?
La cara de Alondra, ¿qué es esto? Bueno, es de otra generación. Pero muy ochentera suena esta canción.
Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
Bueno, ya, continuemos. Este no es el tema del día de hoy. Abril, primavera, los árboles ya también gritan. Gritan la estación, ¿no? Las jacarandas, las lluvias de oro, la rosa morada. La verdad es que se disfruta salir a deambular y encontrarnos en las calles estas maravillas de la naturaleza, los árboles de nuestra ciudad. Y hablando de primavera, hoy aquí en Lunes de Música, les voy a contar sobre una de las piezas de música clásica que más me gustan. Está medio loca, yo sí siento que es así como un grito esquizofrénico incluso, pero se llama La Consagración de la Primavera de Stravinsky, que de hecho también es un ballet y se estrenó en 1913 por los ballets rusos, reconocida como una de las obras más revolucionarias del siglo XX, transformó la música y la danza modernas en un lenguaje rítmico, armónico y escénico alternativo. El ballet, bueno, fue encargado por Sergei Diaghilev para su compañía y la obra formó parte del llamado periodo ruso de Stravinsky. ¿Qué pasa con esto? Bueno, el argumento es o fue un poco escandaloso. ¿Por qué? Porque evoca rituales paganos de la antigua Rusia. Y la historia va de una doncella que es sacrificada y baila hasta la muerte para asegurar el renacimiento de la primavera. Ajá. Nijinsky diseñó una coreografía deliberadamente antiacadémica, con movimientos, sí, o sea, nada que ver con el ballet, así de que las manos bonitas y primera posición y no. Acá dijeron, vamos a romper con todo lo ya conocido y se fueron más a lo que ahora sería como el contemporáneo, por así decirlo, un baile contemporáneo, ¿no? O sea, unos movimientos más abstractos, más descolocados, ¿no? Por así decirlo. Es todo un trip ver algo de danza contemporánea, sí, la verdad, es que a veces sales y dices, ok, que déjame procesar esto que mis ojos acaban de presenciar, porque sí, en fin, pues imagínense eso a principios del siglo pasado. Los movimientos eran angulosos, rítmicamente abruptos, y Roerich, otro de los escenógrafos, creó una escenografía inspirada en el folclore eslavo. El estreno de este ballet en París provocó un histórico escándalo. O sea, el público desconcertado ni siquiera lo terminó. A mitad de la función se pararon y gritaron: ¿qué es esto? ¿Para qué pagamos? Regrésennos nuestro dinero. Y pues sí, abucharon ahí. Hubo un bu tremendo. Que incluso causó disturbios en la sala. Aquí estamos escuchando ya un poquito de esta esquizofrenia musical, le llamo yo. Creo que es el intro. Dura como 30 y tantos minutos, 38, si se lo quieren echar completo. Para mí es increíble, o sea, de verdad es como la historia de la creación de la Tierra. Pero ustedes escúchenlo. Sin embargo, décadas después, la obra fue reconocida como un hito artístico que redefinió los límites del ballet y la composición orquestal. El impacto tuvo influencia en generaciones de músicos y coreógrafos como Martha Graham y Pina Bausch. Otras dos mujeres muy interesantes. Aquí yo siempre digo, deberíamos hacer un programa sobre, y luego se me va la onda, pero recuérdenme porque sí somos un poco dispersas. Bueno, ¿por qué fue tan impactante este ballet? Porque rompió reglas fundamentales, o sea, un ritmo violento, nada de fluidez elegante, y también los golpes bruscos que tiene la música, ¿no? Estos cambios, la tensión que se genera constantemente, la disonancia, sonidos que antes se consideraban incorrectos o incómodos, están muy presentes en esta obra de Stravinsky, y esa energía primitiva que no busca la belleza, sino que se va más a lo instintivo, a lo animal, por así decirlo. En la tradición europea, lo importante era la melodía. La melodía generalmente es lo que se canta, ¿no? Eso es la melodía de una canción. Y en este caso, lo que tuvo mayor peso fue el ritmo, como ya lo he dicho, que es irregular, impredecible, porque hace unos cambios ahí de sonidos, de instrumentos, mete cosas, saca. O sea, yo sí digo, ese señor Stravinsky, qué viajezote se metió. Y se escucha, o sea, que dices, ¿de qué? Y sí, o sea, son unos cambios que incluso podrían ser medio violentos, ¿no? Esta pieza se convirtió en una influencia muy, muy interesante para la música contemporánea. Cosas como jazz experimental o incluso música electrónica, pues tienen ahí sus bases en Mr. Stravinsky. ¿Cómo ven? Y su carrera se dividió en tres etapas, no siempre hizo estas locuras, pero regresando del corte les platico un poco para no quedarme a medias. Por acá dicen música clásica, la escucho cuando ando depre. Que yo creo que por ahí es también una creencia, ¿no? Que la música clásica solo sirve para concentrarnos o de fondo y que no hay que ponerle atención, o sea que es más ahí como un acompañamiento. Y no, la música clásica, cuando hacemos ese ejercicio de contemplar con el oído, descubres unas cosas magníficas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Sibelius, que es noruego, y en sus piezas, o sea, tal cual me puedo imaginar esos paisajes nórdicos llenos de bosque, de nieve, respirar la naturaleza. Bueno, también ahí ya tal vez sea una pachequez de mi parte. O con Chopin, ¿no? Y sus nocturnos que se sienten ahí como una caricia a la mente, sumamente melódicos, la verdad, pero son bonitos, un poco cursi, podría decir yo, los nocturnos de Chopin o los preludios. Bueno, hay mucho y también hay muchos estilos: Mozart, Bach, Wagner, Rachmaninoff, los conciertos de piano de Rachmaninoff, sin duda también son así como parte de mi soundtrack de vida, ¿no? Cuando estoy muy estresada, me subo al coche y pongo el concierto número 2 y vámonos. La vida suena distinta, por lo menos, aunque no lo sea. Cuéntenme, ¿música clásica sí o no? Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte, pero regresamos. Aquí estamos platicando sobre música, Stravinsky y composiciones extrañas.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Dicen que la música clásica es para entendidos. Pero aquí, Patricio Apáez le baja el moño al mito. Que suene la orquesta.
Hola y feliz lunes. Hace poco les compartí sobre el origen de los nombres de las notas musicales y Guido di Arezzo, quien las nombró y comenzó a desarrollar el sistema de notación que utilizamos hoy. Por lo que en esta cápsula pensé contarles sobre el sistema americano o anglosajón, el cual nombra las mismas notas con letras individuales. Este sistema se utiliza principalmente en la música popular, el jazz, tablaturas de guitarra y cifrados de acordes. También se adoptó a nivel internacional para softwares de música con el fin de abreviar los nombres de las notas con una sola letra. Las letras son las primeras 7 del abecedario. La corresponde a la letra A, y ascendiendo en la escala, si como la letra B, do la C, re la D, mi E, fa F y sol la G. A partir de ahí se repite el ciclo. Como les decía, este sistema se utiliza principalmente en Estados Unidos y mundialmente para géneros populares como el jazz. Para la música clásica, tanto en Europa como en Latinoamérica, nos basamos principalmente en el sistema silábico de Guido di Arezzo. Así que, si tenían duda de por qué a veces vemos las notas escritas en sílabas y a veces con letras individuales, ya saben la diferencia, y un poco sobre ambos sistemas. Espero la cápsula de hoy les haya parecido interesante. Para Sala de Espera, soy Patricio Apáez. Hasta la próxima.
Por acá los esperanzados y las esperanzadas dicen, hola, buenos días, música clásica sí y lluvia, sí parece que ya viene. Saludos, Lucía Ventura. Y amo la música de Joaquín Sabina. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo Joaquín Sabina tiene su público? Aunque no me lo creas, Alondra. Genaro dice, buenos días, música clásica. Creo que todos tuvimos nuestro primer acercamiento a ella con Bugs Bunny y El Barbero de Sevilla. A mí me encanta la Gran Misa de Mozart y su Requiem, que... Por cierto, cuando le encargaron el Requiem a Mozart, pues él sintió que ya lo estaba escribiendo para su muerte y ni siquiera lo terminó, quedó ahí a medias. Es una historia interesante. ¿Quién no disfruta el Mesías de Handel o el Magnificat de Bach? En fin, que tengas un gran lunes y una hermosa semana. Cuéntenme, ¿música clásica sí o no? Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, arroba la textoservidora. Y estábamos hablando sobre Stravinsky. ¿Quién era Stravinsky? Bueno, nació en Rusia y su carrera se dividió en tres etapas principales. La primera, el estilo folclórico ruso antes de 1920. El neoclásico, ¿no? Aquí ya se adhiere a la claridad y al equilibrio. Y luego el uso de técnicas dodecafónicas o serialistas al final de su carrera. ¿Qué es dodecafónico? Bueno, viene de dodeca, que significa 12, y fónico, sonido. O sea, literalmente 12 sonidos, ¿no? Se refiere a este sistema donde se utilizan las 12 notas de la escala cromática sin que ninguna sea más importante que otra. O sea, y todas tienen su lugar. Equidad musical. En la música tradicional como la de Mozart o Beethoven, siempre hay una nota principal, ¿no? La casa, pues, el centro tonal. Y aquí no, aquí todas tienen su lugar. No hay centro, no hay jerarquía. Todas las notas valen lo mismo. Y de hecho es como una música atonal. El principal creador de esto fue Arnold Schoenberg a principios del siglo XX. Y sí, podríamos decir que Stravinsky era como una especie de Picasso de la música. Picasso, por cierto, tan funado últimamente después de la declaración del video de Rosalía. Digo, otro tema, ¿no? Hay que separar la obra del autor. ¿Ustedes qué opinan? Stravinsky nace en Rusia en 1882 en una ciudad llamada Oranievo, a 25 millas de San Petersburgo, muy cerquita. Su padre era un famoso cantante de ópera y su madre era pianista. Igor era el tercero de sus cuatro hijos y desde chico mostró gran interés y aptitud por la música, pero los papás dijeron, no, estudia leyes, sé abogado, haz algo de provecho con tu vida. ¿Y qué creen? Que el derecho no funcionó, por supuesto, y comenzó a estudiar música seriamente con el gran compositor Nikolai Rimsky-Korsakov, el compositor de Sherezad y otras obras muy importantes. Y ahí comenzó su carrera musical. En 1939, Stravinsky, a los 57 años, o sea, ya de una edad avanzada, se podría decir, se muda a Estados Unidos después de pues, muchas pérdidas familiares. Se murió su primera esposa, su hija también. Se volvió a casar con Vera y se van a vivir a Hollywood. Ahí también encuentra a otros artistas como Otto Klemperer, Thomas Mann, Franz Werfel y el pianista Arthur Rubinstein. Solamente por decir algunos nombres que emigraron de Europa a Estados Unidos a causa de la guerra. Y a principios de los 50, Stravinsky se hizo amigo del director americano de orquesta Robert Kraft, quien se convirtió en su asistente personal y, bueno, en una persona muy allegada al compositor. Muere en 1969 en la ciudad de Nueva York y fue enterrado en la isla del cementerio de San Michele, allá en Venecia, Italia, que de hecho Igor tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y también 16 años después, ya post-mortem, fue galardonado con el premio Grammy por su trayectoria en 1987. Sin duda, una gran figura de la música clásica y de la historia de la música, Igor Stravinsky. Escuchen esta pieza que pusimos el día de hoy, The Rite of Spring. Y échensela completa. Se los recomiendo así un domingo que no tengan nada que hacer en el sillón mientras contemplan el techo. Por acá, buen día, mi crack Aurora, por mi neurodivergencia, un sí con ganas a la música clásica. Hola, hola, hoy recuerdo una rola que se llama Acuérdate de Abril, de Amaury Pérez, y cómo no celebrar el día de José José hoy 20 de abril. Hoy nació el príncipe de la canción, sí es cierto. Nunca hemos puesto a José José. ¿Qué? ¿O sí? ¿Qué? Creo que sí, la de sabia virtud de conocer al tiempo, ¿no? amar a tiempo y desatarse a tiempo. Esa canción que es el poema de Renato Leduc. ¿No, no la hemos puesto? Según yo, sí. Bueno, la pondremos. Acá soy Oscar, claro que sí, a la música clásica. Mi favorita, Rondo a la Turca. Yo la intenté tocar en el piano alguna vez y me quedé como en la mitad de la primera página, pero no lo descarto. Ese es mi proyecto de las próximas vacaciones escolares, regresar al piano. Dile a Alondra que nos tienes a todos cantando con Joaquín. Debería de comenzar a escucharlo. Leo, dice Leo que tienes que escuchar a Joaquín Sabina. Vamos a hacer una campaña para que Alondra se haga fan de Joaquín Sabina. Es más, una vez por semana vamos a poner una canción de Joaquín Sabina. Dice que no, que qué es eso. Ay, Dios. Alondra, es que te hace falta un buen desamor para que te apegues ahí a Joaquín Sabina. Hola, buenos días, Salvador Vargas Pelayo, música clásica sí, y canta toda la canción, es la segunda, a Joaquín, saludes. Por acá, el último comentario de Jorge Triana, muchas veces la gente piensa que la música formal es inalcanzable, y sí, coincido contigo Jorge, ahí hay un pequeño, pues no sé si error, pero una mala percepción de que es difícil comprender la música clásica, y no, solamente es tener la disposición. Y aquí él lo menciona, que se tiene que dejar uno llevar por el movimiento, por los ritmos, por el sonido y por muchas cosas. No, y es lo que te llena. Exacto. Esperanzas, esperanzados, hemos llegado al final de este programa. Alondra Fernández de Alfaro en los controles, Aurora González de Mendoza, aquí en el micrófono. Estoy en redes como @latextoservidora. Nos escuchamos mañana, pero no le cambien, continúen con la programación del 104.3 FM, porque hoy estarán transmitiendo desde el Conjunto Santander y se pueden enterar de todo lo que pasa en el Festival Internacional del Cine de Guadalajara. Hasta mañana.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6 de la madrugadilla. Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.